mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en sintonía a Coruña. Fíjate que siempre hablamos del mes de agosto como un mes de... Seguimos en sintonía a Coruña. Fíjate que siempre hablamos del mes de agosto como un mes de descanso, de vacaciones. Pero muchas familias están ahora haciendo números y hacen compatible el tiempo libre o el trabajo con preparar un momento importante, clave. La vuelta al colegio. Vuelta al colegio que no siempre es fácil o cuenta con todos los recursos suficientes para poder garantizar una buena escolaridad de nuestros hijos e hijas. Pilar Farjas es la directora de Caritas Interparroquial en A Coruña. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en este sentido, Caritas siempre pone en marcha, a estas alturas del año, una campaña de vuelta al cole, ¿no?
Así es, estamos en plena actividad de la campaña de material escolar, que pretende facilitar material nuevo a los niños en la escolarización, cubriendo aquello que las becas y el sistema público no cubren. Es decir, abordamos la entrega de mochilas con el material escolar que les impiden según cada centro y la edad del niño. Hemos ido incorporando también otros elementos como el mandilón en niños de infantil y equipamiento deportivo. Pues la chándal, zapatillas, todo aquel material que a principio de año pues los niños suelen estrenar, de manera que todos los niños en la ciudad de La Coruña inicien el curso con mochila nueva, material nuevo y equipamiento deportivo sin estrenar.
Fíjate, Pilar, que en las últimas horas conocíamos que el número de solicitantes de becas comedora en el ayuntamiento fue este año más alto que nunca. Y no sé si en este sentido también las familias que acuden a Cáritas para este apoyo en el curso escolar también ha sido más alto que en otros años.
Estamos todavía sin cerrar las solicitudes, pero ya en este momento tenemos 626 niños y niñas anotados, identificados con nombre, edades, centro y dotación que solicitan, frente a no llegaban a 400 el año pasado. Es decir, que si os dais cuenta, más de un 50% de crecimiento en el número de niños. Por tanto, lo que íbamos detectando, que es el número de familias que están acudiendo a Caritas en este año, solicitud de ayudas de emergencia o demanda de los servicios de Caritas, pues es muy, muy evidente en el caso de la campaña de material escolar. 626 niños y niñas frente a no llegaron a 400 en el curso anterior.
¿Cómo se puede colaborar en esta campaña y hasta cuándo?
Bueno, estamos todo el mes de agosto recogiendo equipamiento, que sepáis que tenemos muchas de las empresas coruñesas que están colaborando, pero también de establecimientos que en el punto de venta, el Corte Inglés, Librerías Carlín en Plaza Pontevedre, Cuatro Caminos, Librería Santos Ochoa, la Superpapelería, Eroski en Betanzos, pues en esos centros comerciales también tienen un punto, de manera que a la par que vas a comprar el material para tus hijos, pues puedes también comprar alguno de los materiales y donar para Caritas. Grandes, grandes colaboradores. Y luego tenemos empresas que además nos donan, especialmente Graciplas, con todo el equipamiento de mochilas y estuches. Bueno, pues hay distintos caldo en el Corte Inglés, tenemos distintos establecimientos colaboradores que o nos donan o nos facilitan pues a precios muy económicos aquellos materiales que compramos, porque los mandilones los pagamos según porque cada mandilón depende de cada cole, por eso nosotros tenemos acuerdos con distintas empresas, igual que material deportivo, y lo que hacen son acuerdos pues a precios muy facilitadores para Caritas, de manera que podemos comprarlos y darles a entregar a cada uno de los niños equipamiento completamente nuevo.
Esa es la idea, ¿no? Que cada niño o niña pueda ir con todo el equipamiento. ¿Hasta qué edades son los menores que atiende Caritas en este caso?
Pues desde 2-3 años, porque a veces en guarderías también los piden y también facilitamos, hasta los 16 años. Es bueno, todo el ciclo escolar, que sepáis eso. Se puede también donar económicamente. Cualquier donativo en las cuentas de Caritas que ponga campaña material escolar va con destino pues a comprar el equipamiento que no nos ha sido donado. En los establecimientos colaboradores tienen la relación del material más solicitado, porque no entregamos lápices y pinturas sino que entregamos a cada niño aquel material que les ha pedido el centro docente. Y por tanto, sí que solicitamos pues las carpetas, los lápices, las plasticor, las cera, las tijeras, exactamente el material, y en los centros colaboradores pues también están expuestos. También es Soraluce, que es nuestro almacén. Tenemos voluntarios de los martes y jueves de 11 a 13. Si alguien quiere acercarse directamente para entregar material, en Soraluce, pues está bien identificado el almacén de Cáritas, pues los martes y los jueves está abierto. Todos los días están los voluntarios, hay más de 50 voluntarios colaborando, preparando las mochilas y las carpetas. Pues también los martes y jueves de 11 a 13 está abierto para quien quiera hacer entrega de material. Y por supuesto los servicios de Cáritas, cualquier centro de Cáritas.
Estamos hablando con Pilar Farjas, la directora de Cáritas Interparroquial en A Coruña. Hablamos de esta vuelta al cole y señalabas, Pilar, precisamente un cambio que se está detectando en la actividad de Cáritas en los últimos meses, que es el perfil de personas beneficiarias y, en este caso, familias beneficiarias, ¿no?
Así es. Las familias que acuden a Cáritas son familias jóvenes. Desde la crisis del 2008, no solamente en Galicia, en toda España, Cáritas ha identificado claramente el cambio de perfil de las familias que acuden a los servicios de Cáritas. Son matrimonios jóvenes con niños, fundamentalmente. Es verdad que un porcentaje muy alto de inmigrantes. Y en este año 2022, especialmente, desde el mes de febrero o marzo, se han duplicado el número de demandas de solicitudes de familias inmigrantes. La eliminación de las restricciones a la movilidad, a los desplazamientos internacionales, se ha notado evidentemente, y tenemos pues un repunte, digo, más del doble de lo habitual de solicitudes para viviendas, para ayudas de emergencia, para ayudas de tramitaciones legales, para búsqueda de empleo, pues más del 50% son familias inmigrantes. Y el resto, familias gallegas con niños, en las cuales el trabajo, que trabajos con sueldos bajos, sueldos insuficientes, en economías, pues trabajos con parciales. La verdad es que hoy por hoy en España tener un trabajo no es ya una seguridad en nuestra situación de exclusión, y muchas familias están restringiendo los gastos habituales para poder pagar la luz, el agua y el alquiler, y a veces ni a eso les llegan y acuden solicitando las ayudas de emergencia de Cáritas.
Hay mucho de la inflación, pero aquí en A Coruña también, Pilar, has apuntado varias veces el problema respecto de la vivienda, del propio acceso a la vivienda, y no sé si ha mejorado en los últimos meses.
No, seguimos teniendo un problema, es muy evidente, las noticias lo plasman. Coruña tiene los alquileres más caros de Galicia y tiene una muy baja oferta de viviendas en alquiler, y tienen muy escasa oferta de viviendas y plazas sociales. Y esto lo afrontamos las entidades sociales. Cáritas tiene 6 viviendas en este momento, viviendas sociales, 2 de ellas para mayores. Y en ellas acogemos a familias de forma emergente, urgente, por situación, a veces en una situación temporal, mientras ya empiezan a tener trabajo, están escolarizados los niños, tienen algún tipo de renta, pero no encuentran vivienda. Bueno, pues ahí les prestamos ayuda. Y estamos ayudando también a cubrir los gastos por falta de mantenimiento en las viviendas, que es la otra cara, ¿no? Uh-huh. Hay familias que tienen viviendas antiguas, que son en propiedad, pero no tienen recursos para mantenerlas. Pues también ahí Cáritas está trabajando intensamente, financiando en algunos casos las obras, ayudando a dirigir a las familias hacia distintas posibilidades de subvención, y desde luego ahora identificando familias que son subsidiarias de recibir ayudas para las políticas de subvenciones de eficiencia energética, pero que no saben ni tienen capacidad ni recursos para abordar el primer pago y poder acudir a estas ayudas. Bueno, pues también ahí Cáritas está trabajando. Digo, pago de alquileres, viviendas sociales, búsqueda, hay acompañamiento, la búsqueda de pisos, ayudas para el mantenimiento. La vivienda es en Galicia el factor asociado a la exclusión más importante. Caray. Por tanto, un área demandamos, seguimos insistiendo a todas las administraciones públicas, muy en especial a política social, políticas sociales municipales, que se necesitan viviendas sociales y viviendas de alquiler social.
Y también la lista de la compra. En este sentido, hay que destacar que Cáritas mantiene estos economatos para poder facilitar y dignificar también estas ayudas que llevan dándose desde hace un montón de años y que, desgraciadamente, pues parece que no está siendo menor el tipo de necesidades que se detectan.
No, hablábamos de la insuficiencia de los ingresos en una familia media en este momento y el enorme impacto que está teniendo pues la inflación y el incremento de precio de consumos básicos. Bueno, pues esto se está notando en la necesidad de acudir a solicitud de ayudas de emergencia en productos básicos. Y ahí Cáritas siempre está presente. 36 equipos parroquiales que están ayudando, más de 500.000 de euros en ayudas directas desde los equipos parroquiales y otros tanto pues en los servicios de nuestros economatos, más de 400.000 euros, por ejemplo, en el año 21. Esto intentamos atender con dignidad en establecimientos con todos los estándares de seguridad, sanitarios y de calidad, con una atención personalizada y con una oferta similar a la en productos básicos a los que tiene un establecimiento comercial cualquiera. Bueno, pues tenemos ya, este año abrimos el tercero de los economatos, unas 1.300 familias están acudiendo varias veces al mes a los economatos, dignificando y normalizando también la ayuda en productos básicos, en lo que llamamos ayudas de emergencia, atención a necesidades básicas.
Pilar, estamos dando datos que nos dan un reflejo de lo que ha pasado en 2021. Este año estamos viendo cómo todavía es mayor. Una de las cuestiones que tampoco hay que olvidar y que quizás sea la de mayor esperanza es esa formación laboral que ofrece Cáritas aquí en la ciudad a través del Centro Violetas y cada vez más intensa, además.
Sí, ya sabéis que siempre insistimos. Cáritas trabaja por la justicia y por facilitar que la persona, las familias encuentren su futuro, es decir, personas libres. Y para ser libres tienes que tener ingresos, una autonomía económica. Y para tener una autonomía económica, la mejor manera es un trabajo con un sueldo digno. Y este es el leitmotiv de todas las actuaciones de Cáritas. Por eso el Centro Violetas es tan importante. Ampliamos los servicios y la oferta docente del Centro Violetas. De hecho, este año 2022 nos hemos constituido, dado de alta, como agencia de colocación Cáritas Diocesana, con la filial aquí en el Centro Violetas en La Coruña. Buscamos formación para la inserción laboral. Buscamos financiación, pero sobre todo buscamos la colaboración con las empresas para identificar nichos de demanda laboral. Allí donde se necesitan trabajadores, allí buscamos la colaboración con las empresas. Nosotros formamos, diseñamos los cursos sabiendo qué tipo de formación necesitan las empresas y luego trabajamos con ellas para facilitar las prácticas no laborales en empresas y facilitar la inserción laboral. Y hacemos seguimiento posterior de la inserción y del tipo de contratos. Por tanto, una forma de trabajar individualizadamente, pensando en cada una de las personas que se acercan demandantes de empleo, pues cuál es su perfil de conocimientos, de competencias y vamos poniendo en marcha nuevos cursos. Este año es muy especial. Pusimos en marcha como complemento al curso de mantenimiento de albañilería y mantenimiento el curso de operarios de maquinaria de construcción, un curso especializado con un futuro profesional muy cualificado que requiere una colaboración e implicación directa, en este caso, de empresas de construcción que tengan maquinaria de construcción, que son las que donde se han formado. También vamos a poner en marcha, están en este momento abiertas las plazas para inscripción de plazas de logística, de operario de almacén y de fontanería, en este caso también. Otro ejemplo claro de colaboración con la Xunta a través del Centro de Formación Someso, que nos cede las aulas y talleres de fontanería de forma gratuita a Cáritas. Cáritas financia la formación, el profesorado, los materiales, pero nos permite pues eso, realizar cursos en talleres que nosotros no tenemos. Y complementamos con la colaboración con la Asociación de Empresas de Fontanería, de Instalaciones Eléctricas y Gasistas, con las cuales hemos firmado un convenio para realizar prácticas en esas empresas. De manera que, como vemos, el modelo, que sabemos que es de éxito, entre un 60 y un 80% de inserción laboral directa, pues estamos extendiéndolo a otros sectores, en este caso la fontanería. Y vamos también, en septiembre se abrirá el plazo de inscripción, abrir un curso de carpintería. Por tanto, ampliamos la gama de formación más estándar de atención sociosanitaria para atención y cuidado de mayores, los cursos de alfabetización informática, de alfabetización digital básica o avanzada. Tenemos, por supuesto, los cursos para la obtención de las certificaciones escolar, ¿no? De competencias, certificado de competencias para facilitar el acceso laboral, pero cada vez más vamos identificando sectores de limpieza, operarios de almacén, de logística, facilitación del carnet de conducir y todo lo que tiene que ver con operarios relacionados con la construcción y la rehabilitación de edificios. Y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos.
Incontestable y muy amplia la labor de Cáritas. Estos son solo algunos de los puntos que nos ha resumido Pilar Farjas. Pilar, siempre importante también el contar con la colaboración, no solo del empresariado, no solo de las administraciones, sino también de la ciudadanía, ¿no?
Así, bueno, sabéis que Cáritas se caracteriza por la autonomía de gestión que tiene. En la memoria lo plasmábamos, el 29,51% de los fondos recibidos, es decir, el 30% proceden de instituciones públicas, pero quiere decir que el 70% proceden donaciones particulares, tanto individuales, socios, donantes, empresas. Esta libertad de decisión es lo que nos permite pues tener la flexibilidad para poner en marcha programas nuevos, como hicimos con el programa Acompáñate para acompañamiento de mayores, como estamos haciendo con nuevos cursos de formación adaptados a la demanda laboral, como estamos haciendo con los programas de rehabilitación de viviendas. Esto Cáritas lo puede hacer gracias a la generosidad de todos estos donantes. El 70% de nuestros ingresos proceden de donaciones particulares. Eso nos dota de una capacidad de adaptación a las necesidades y una rapidez y flexibilidad de respuesta que solamente es posible, pues eso, como fruto de la generosidad de todos los que nos estáis escuchando.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, gracias por esta conversación y gracias por lo que hacéis día a día.
Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a donantes, voluntarios, radioyentes, que sepáis que aquí estamos esperándoos. Muchísimas gracias.
Gracias. Wasn't it gonna be fun? And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that? Y la Xunta de Galicia sigue expresando sus reservas al nuevo plan de ahorro energético por parte del Gobierno central, que ya ha entrado en vigor en las últimas horas. Hablaba esta mañana el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde.
La verdad es que lamentablemente tanto el sector de comercio como el sector de turismo, el sector de hostelería ven a tener que asumir pues una imposición por parte del Gobierno desde el punto de vista de estas medidas de eficiencia energética. Realmente o que esperamos es que el Gobierno pueda escoitar o sector que pueda atender a sus necesidades. Claramente a imposición de determinadas medidas parece razonable que permita que el Gobierno pueda introducir axudas para tanto establecimiento de portas como das diferentes exixencias que marque ese Real Decreto o pequeno comercio, e ao mesmo tempo tamén pedirlle ao Goberno que realmente introduzca medidas para conter o precio eléctrico, porque non só é un tema de eficiencia energética, é un tema tamén de prezo, e, por tanto, entendemos que o goberno debe de orientar as súas decisións tamén nesa dirección. E dende a Xunta de Galicia vamos a seguir sendo proactivos.
Con esa demanda de ayudas al comercio para la adaptación y también de rebaja del precio eléctrico. 1:49.
Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos desde A Coruña, pendientes de la actualidad local, aquí en Mediodía COPE. El gobierno coruñés estudia la regulación de pisos turísticos, aunque no ve alarmante su proliferación. Desde María Pita aseguran que van a analizar las posibilidades de una regulación municipal que se añada a la competencia autonómica. Se dan como plazo este año para abordar las posibilidades de un marco que aborde este tipo de viviendas. Entre medias, ya ha pasado un verano con el debate. A día de hoy, los alojamientos turísticos registrados en A Coruña son 650, un 67% más que al inicio de la pandemia. Son 650 y cálculos recientes de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias hablan de cerca de poco más de medio millar de pisos disponibles para alquilar en la ciudad. Son, pues, más los pisos turísticos que los pisos disponibles para vivir. Desde el concello, sin embargo, aseguran que las viviendas en régimen de alquiler son muchas más y hablan en un comunicado de 20.000 en A Coruña. Bueno, la cifra hay que decir que es más que cuestionable y de hecho se contradice con estimaciones que daba el propio concejal de urbanismo hace unos meses cuando hablaba de 15.000 viviendas, con datos, por ejemplo, del censo o del alta en el agua. En fin, una cuestión de la que se habla y que ya nos advertían desde Cáritas que es un problema real el acceso a la vivienda de alquiler en la ciudad de A Coruña. Hay un dato que está sobre la mesa y es que A Coruña es la capital gallega con el precio de alquiler más caro durante el mes de julio, según los datos del Observatorio Galego de Vivienda. Esos datos registran la cuantía de las fianzas que se depositan ante el Instituto Galego de Vivienda solo. Y hay otra cuestión que también es actualidad y que surge de vez en cuando con quejas de los vecinos, recurrentes desde luego. Son varias las zonas de A Coruña que se han quejado las últimas semanas de falta de mantenimiento de las zonas verdes. Hoy hemos hablado con tres, con El Viña, con el Barrio de las Flores y con la Plaza del Comercio, Raúl Ameneiro.
No es la primera vez que tienen este problema en la segunda fase del Viña. Hace un año ya surgió y en un principio se había arreglado. Hasta hace cosa de un mes, cuando la empresa que se encargaba del mantenimiento finalizó su vinculación con el ayuntamiento y volvieron a aparecer ratas por el mismo lugar. Aseguran que afecta a varias zonas del barrio, entre ellas un parque infantil y la terraza de una churrería. Leandro García es presidente de la asociación vecinal El Viña Dos Fases.
El tema es que ahora, después de unos meses para aquí, bueno, pues volvimos a recibir a través de nuestra página de Facebook de la asociación quejas vecinales, incluso con un vídeo en el cual se veía pues crías de ratas justo en el mismo sitio donde empezó todo. Y bueno, los vecinos los veo pues un poco pues enfadados en ese sentido. Es decir, se hace, se trabaja, pasan los meses y vuelve otra vez a resurgir el problema de las ratas.
En el barrio de Las Flores, el concello ha actuado en el último momento para evitar la poda popular convocada para este fin de semana. Más de 30 vecinos se iban a juntar con tijeras y desbrozadoras para decentar las zonas verdes de su área ante la inacción del gobierno municipal. Ayer se despertaron con una horda de jardineros trabajando en las calles. Así lo contaba la presidenta de la Asociación de Vecinos, Caluxa Barrientos.
Yo es que pues, cuando me levanté y salgo del portal y veo 7 o 8 jardineros y digo yo, hostia, y digo yo a uno... ¿Qué pasa? ¿Que tenéis manifestación de jardinería hoy? De broma, ¿no? Así tal. Y me dice, bueno, aquí hay unos cuantos, porque hoy tenemos que dejar todo esto limpio. Fue lo que se habló. Y luego todos los... la gente habla por el WhatsApp o por el Facebook. Y dice, oye, en mi zona de jardines, aquí también. O sea, que estaba por todo el barrio.
Situación similar, la que vivían los vecinos de la Plaza del Comercio. Tenían unas especies que requerían de mantenimiento continuo, algo de lo que no se encargaba nadie. Esta semana han visto cómo las han cambiado por otras que no requieren tanto trabajo y se ha decentado la zona. Con las nuevas plantas, los vecinos de los bajos pueden volver a ver la calle de sus ventanas. Valentín Cuñarro es tesorero de la Asociación de Vecinos.
Tampoco sabemos muy bien el plan ahora de mantenimiento. No, en cuanto lo sepa, sí que se lo comunicamos a la gente. Yo le comuniqué que lo iban a arreglar, lo arreglaron y ahora nos falta saber eso, que cuándo van a venir, con qué frecuencia. Porque lo que es a la glorieta vienen todas las semanas, pero aquí a lo que es la propia plaza no venían, yo digo, pasaban meses.
La Asociación de Vecinos se reunirá con representantes municipales que les comunicarán cómo va a ser el mantenimiento de su zona en las próximas semanas.
Por cierto, en Betanzos el Partido Popular pide que se adopten medidas para evitar la caída de personas al estanque de Opasatempo. La alberca que está en el parque, la que tiene los patos, se ha convertido, según señalan, en un lodazal debido a la falta de mantenimiento. La vegetación sin control impide ver con claridad el borde del agua, lo que ha provocado inmersiones indeseadas. Y una imagen, 10 hamacas de hormigón en medio del mirador de San Roque. El ayuntamiento ha convertido esta explanada del paseo marítimo en una zona de bronceado dentro del proyecto La Solana de San Roque. Ha terminado la primera fase de los trabajos con estos elementos. Más adelante se reparará el firme. 1:55, enseguida vamos con la actualidad deportiva y con una lesión.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lúcete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lúcete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lúcete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lúcete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con los deportes. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Última hora con la lesión de Villares.
Sí, porque tiene un esguince en el ligamento interno de su rodilla izquierda, que es la misma lesión que se produjo en el último partido frente al Albacete. Incluso tuvo que jugar varios minutos infiltrado y la verdad es que es una mala noticia. De hecho, Borja Jiménez, cuando le preguntaban, ¿va a estar Diego Villares para el principio de liga? Y dice, yo tengo la esperanza, pero más esperanza que otra cosa. Con lo cual pinta que va a estar varias semanas en el dique seco, el centrocampista blanquiazul. Un deporte que prepara el Teresa Herrera, es mañana, ya lo sabes, a las 8:30, antes el Depor Abanca frente al Famalicao a las 6, todo en Riazor, 8:30 Depor Metalist de Ucrania, nueva prueba de pretemporada, mientras en los despachos se siguen buscando futbolistas. Mínimo dos fichajes quiere hacer el
dos.
Depor. Dos. Un central y un delantero centro. Y en la posición de delantero centro sigue, con letras luminosas, el nombre de Lucas Pérez. En Cádiz dicen que no hay caso. Pero Borja Jiménez, ni mucho menos, cierra la puerta.
Quedan por incorporarse por lo menos dos jugadores, entonces, sobre todo por número, o sea que con paciencia. Y sobre el tema de Lucas ya hablé el otro día, ha cambiado poco mi pensamiento y la situación, hay que esperar.
Hay que esperar, hasta el 31 hay tiempo porque está el mercado abierto, pero ya te digo, el Depor sigue pensando en la posibilidad de que pueda hacerse esa operación y que finalmente el delantero de Monelos pueda regresar a Riazor.
Lo contamos día a día. Gracias, Pepe.
Abrazos.
1:57, es momento de conocer las citas de la agenda.
Segundo día del Festival Noroeste, hoy 11 conciertos más. En Santa Margarita, Maika Makowski, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra y The Dios que te crió. En el Muelle Transatlánticos, De la Porte y Amparanoche. En el Campo de Aleña, Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, seguidos de Familia Camargo. En la Plaza Azcárraga, Julián Maeso Sexteto y Camar Williams. En Plaza Cormelana, Tocororo. Y en el Castillo San Antón, Valeria Castro con entradas agotadas. Y no se me pasaba. Segunda jornada también del Festival Internacional de Folclore. Habrá 4 actuaciones en María Pita a partir de las 8 de la tarde de grupos provenientes de México, Georgia, Bolivia y Guinea-Bissau. En Viñetas del Atlántico, además de las casetas de los Jardines de Méndez Núñez, donde se sitúan también las de la Feria Artesanía, habrá charlas de Fernando de Felipe a las 6:15 y de Emma Ríos y David Rubín a las 7:30. Todas ellas en el kiosco Alfonso. Además, habrá también un concierto en los jardines a las 8 de la tarde de forma gratuita de la banda sonora del cómic a cargo de la banda municipal de música de Acosta. Y al lado, en Palesco, Oktoberfest, la auténtica fiesta de la cerveza alemana que sigue animando un día más a coruñeses y turistas con su gastronomía, música y folclores tradicionales. y desde hoy hasta el martes podrá realizarse la inscripción para el 13º concurso de tortillas de la Asociación de Vecinos del Castellón. El concurso será el día 18 con un premio que incluirá un trofeo y un vale de compra de 150 euros en Gales.
Y más de 12.000 unidades pirotécnicas se van a lanzar este domingo dentro de la batalla naval que vuelve a la Ensenada del Orzán como parte de las fiestas de María Pita. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.